The following is a recording for Rafael Borja from iAdvise on Friday, September 18, 2015, at 8 a.m. Central. The Davivienda Second Quarter 2015 Earnings Conference Call. Buenos días, mi nombre es Josh y el día de hoy seré el operador de la conferencia telefónica del segundo trimestre 2015 de Davivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le doy paso al señor Rafael Borja de iAdvise. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Josh, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre 2015 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Álvaro Carrillo Buitrago, vicepresidente ejecutivo corporativo, y el señor Ricardo León, vicepresidente de Riesgo y Control Financiero. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido el día de ayer, jueves 17 de septiembre. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.davivienda.com, en la sección inversionistas, donde también encontrará una presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvise en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Davivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Álvaro Carrillo, vicepresidente ejecutivo corporativo de Banco Davivienda. Señor Carrillo, adelante, por favor.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a nuestra conferencia para presentarles los resultados del segundo trimestre del año 2015. Vamos a comenzar en el slide número 5, donde encontramos los principales resultados del banco. Lo primero, resaltar que tuvimos un muy buen resultado en diferentes aspectos. El primero, nuestros intereses crecieron llegaron a 2.9 billones de pesos, con un crecimiento del 24.6 respecto al mismo periodo del año anterior. El retorno sobre patrimonio fue del 16.9, muy similar al del año anterior, que fue del 16.5. El margen financiero creció a un ritmo del 19.3 comparado con el primer semestre del año pasado y el portafolio de crédito creció a un ritmo del 22.6%. Nuestro índice de provisiones, de gasto en provisiones sobre el portafolio de crédito cerró en un 1.72%, siendo un nivel bastante aceptable. Este resultado se sustentó también en un muy buen nivel de capitalización. En nuestro nivel de Tier 1 nos encontramos actualmente con un índice del 7.9%, 100 puntos básicos por encima de los que teníamos hace un año, y un índice de solvencia del 13%. Pasando a la banca personal en el slide número 6, encontramos también un crecimiento importante de este portafolio de personas del 22.2%, que son 2.7 billones de pesos más que hace un año. Podemos ver un crecimiento del 15% en nuestra cartera hipotecaria. El segmento que mayor contribución tuvo fue el segmento de libranza, con un crecimiento del 30%, y los demás préstamos personales crecieron a un ritmo del 12.9% comparado con el cierre del primer semestre del año anterior. Es importante resaltar que en Centroamérica tuvimos un muy importante crecimiento en este segmento del 18% en dólares comparado con el cierre del segundo trimestre del año anterior, con un crecimiento muy bueno en Costa Rica del 31.5 y en El Salvador del 15.6. En el slide 7, donde presentamos los resultados de la banca corporativa y en general de empresas, vemos un crecimiento del portafolio de 6 billones de pesos, un 26% más que en junio del 2014. Dentro de esto, vale la pena destacar un crecimiento de la cartera corporativa del 16.5. Esta cartera representa el 67% del total de la cartera comercial del banco. Otro segmento que tuvo un crecimiento muy importante fue la cartera constructor, que presentó un crecimiento del 42% y representa en este momento el 11.7% del total de la cartera. También es importante resaltar que las subsidiarias internacionales tuvieron un crecimiento en la cartera internacional a un ritmo del 8.7% en dólares. En el slide número 7, podemos pasar a los resultados consolidados de Centroamérica. Allá, el ingreso neto de las utilidades alcanzaron para el cierre del semestre un total de 37.8 millones de dólares y un retorno sobre patrimonio del 10.1, muy superior al que habíamos tenido el año anterior. Como ustedes pueden ver en la parte de abajo de la gráfica, los activos crecieron a un ritmo del 10% y la cartera, alcanzando 6.6 billones de dólares, y la cartera llegó a 4.4 billones de dólares con un crecimiento del 12% en este periodo. Un aspecto a resaltar sobre Centroamérica es que la Junta Directiva autorizó la capitalización de nuestra filial en Panamá, Davivienda Internacional Panamá. Es una nueva licencia para la cual estamos autorizados y se va a capitalizar en 20 millones de dólares. También se aprobó la capitalización de Grupo del Istmo en Costa Rica por 30 millones de dólares que está sujeto a las aprobaciones regulatorias. Esto para poder sustentar el buen crecimiento que vienen teniendo ambas filiales. En el slide número 9, presentamos nuestra evolución en inclusión financiera y especialmente en DaviPlata, donde tal vez lo más importante para resaltar es que realizamos un experimento junto con el gobierno nacional y la bancaria para crear el primer municipio sin efectivo de Colombia. Los resultados fueron muy muy destacados, se lograron mejoras y muestras importantes para lo que puede ser el futuro de un Colombia sin dinero en efectivo. DaviPlata sigue siendo pues nuestra principal plataforma de inclusión financiera. Cerramos a junio con 2.7 millones de clientes, de los cuales 2.3 son independientes al banco, más parte de la base de clientes del banco y así el instrumento para poder atraer clientes de este segmento. También es importante decir que DaviPlata fue reconocido por el Consultative Group, Choices de Food, como una de las mejores sistemas de pago en el mundo hacia este segmento. En el slide número 10, queremos destacar nuestros resultados en cuanto a sostenibilidad y nuestro compromiso social y medioambiental, donde queremos destacar principalmente que Davivienda por segundo año consecutivo fue incluido en el Dow Jones Sustainability Index con un aumento en sus puntos, en sus puntajes en general, en su calificación, se lo pone 14 puntos por encima del promedio de la industria. Tal vez el punto que mayor mejoría tuvo durante este periodo, durante el último año, fue el de gestión ambiental, en el cual aumentamos la calificación en 26 puntos. Continuaremos trabajando y mejorando en estos aspectos, como ha sido el compromiso del banco y de la organización en los últimos años. En el slide número 11, queremos destacar la decisión tomada por la Junta Directiva en junio de este año para comenzar el proceso de integración con Leasing Bolívar. Esta nueva fusión, esta nueva incorporación, habilita al banco para actuar en el mercado de leasing, dada que esa es la especialidad de Leasing Bolívar en el leasing comercial, donde ellos están principalmente orientados hacia el segmento de pequeñas y medianas empresas. Esperamos que esa fusión, esa integración, termine hacia principios del próximo año. Esto traerá un portafolio de cerca de $1 billón al banco y suma un patrimonio por $127 mil millones, por lo menos las cifras de corte al momento de cierre de este informe de junio. El portafolio es de cerca de 5.000 clientes que pues, tendrá, además de esas habilidades que nos va a entregar en el manager leasing, un incremento en nuestra cartera principalmente de pequeñas y medianas empresas. En el slide número 12 vamos a presentar algunos aspectos relevantes también incluidos durante este trimestre, dentro de los cuales el primero es el aumento de calificación por parte de Fitch Rating, que subió la calificación del banco a BBB desde BBB- en el mes de julio. Esto pues tomando en cuenta las razones de capitalización y el desempeño en general de los diferentes aspectos de negocio del banco. También durante el semestre se emitieron bonos subordinados por $400 billones, y se realizó una titularización dentro del programa permanente que tenemos de titularización de cartera hipotecaria por $369 mil millones. También en julio, nuestra filial de El Salvador tomó una obligación en dólares por $175 millones a 7 años con el fin de poder fortalecer y estar preparado para el crecimiento que esperamos en el próximo año. Un aspecto importante que también presentará Ricardo más adelante es el cambio que tuvimos o la solución que tuvimos al tema de una pronunciación que estamos esperando del Consejo Técnico de Contabilidad Pública, mediante el cual en los estados financieros consolidados e individuales los efectos propios del cambio de la tasa de cambio, la reexpresión de esa tasa de cambio originada en los bonos con los cuales adquirimos Centroamérica, se llevarán de ahora en adelante en las cuentas de patrimonio, afectarán las cuentas de patrimonio, no las de resultados como venía siendo hasta ahora, como consecuencia pues, de esta pronunciación, de este pronunciamiento del Consejo Técnico, y esperamos pues, que con esto y con la explicación que vemos, vamos a tener entonces una cobertura natural lógica que se da al llevar tanto el aumento de la valorización de las inversiones como el proceso de fondeo en la misma cuenta de patrimonio. Hasta aquí tenemos el informe de los principales aspectos y le doy paso a Ricardo León que nos va a presentar los resultados y todos los estados financieros del MAS.
Muy buenos días. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes compartiendo en esta mañana las cifras del Banco al cierre del primer semestre de 2015. Permítanme iniciar con el slide número 14. En este slide básicamente estamos presentando el activo del banco, que alcanza un nivel de 74.6 trillones de pesos, para nosotros serían billones de pesos, que representa un crecimiento del 24.5% del total del activo del banco. Este crecimiento viene impulsado de manera importante por la cartera de crédito, que es el 22.6%, pero también por la estrategia del portafolio de inversiones y el manejo de liquidez del banco, que crece en las inversiones al 34.7% y el disponible del banco a veces del 29.7%. Estas cifras para Colombia, el total de activos crecen al 17%. El negocio internacional de América le hace en dólares al 10% y convertido a pesos en la devaluación registrada al cierre de junio, estaríamos creciendo el activo internacional al orden del 35.2%. En el siguiente slide, en el slide 15, podemos hacer un detalle de uno de los principales componentes del activo del banco, que es la cartera, que representa 54 billones de pesos de los 34 billones. Nosotros vemos que esa cartera crece inicialmente al 22.5%, que nos deja en un total de cartera de 55.7 billones, en donde el portafolio comercial alcanza un nivel de 28.9%, el de consumo 14.8% y vivienda un 12%. Como podemos ver en el mismo cuadro, tenemos la cartera comercial creciendo en medio en ritmo todavía al 26.1%, consumo consolidado está creciendo al orden del 22.6%. Para el caso del consumo de Colombia, el registro a junio fue del orden del 16.4% del crecimiento y vivienda en total consolidado crece alrededor del 15% en el total del banco consolidado. De este crecimiento del 22.5%, 16.2% lo explica Colombia con todos sus portafolios, e internacional solo crece al 8.7% y en pesos este crecimiento del orden del 54%. Entonces, del 22.5%, el negocio internacional está explicando alrededor de unos 6.5%. Pasando al slide número 16, donde presentamos la calidad y la cobertura del portafolio de crédito, vemos que el total del portafolio de crédito presenta un indicador de calidad del 1.93, similar al índice de calidad que teníamos en junio de 2014, que era de 1.92%. Lo tradicional es que en la segunda parte del año ese indicador se modere y termine en niveles más bajos. Este año, en situaciones, en condiciones normales, esperaríamos un indicador al orden del 1.96, sin embargo, como más adelante lo explicaremos, hay algunos elementos que podría pensar que el indicador podría estar un poco más cercano al 2.05 al 2.10. En cuanto a la cartera comercial, un poco la explicación esta misma, tenemos un nivel inferior a la que registramos el año anterior, tenemos un indicador de calidad para la cartera comercial del 1.61%, a junio del año anterior ese indicador era del 1.67%, y ese indicador es muy similar al presentado en marzo. La cobertura de ese portafolio se mantiene en un 2.874%, hace un año era de 1.73%, y durante el año hemos tenido niveles de 180 que obedecen a finales del año pasado de 84%, este año en el pasado marzo subimos en 1.82%. Este nivel de cobertura del 1.74 obedece a que en el análisis particular de cada una de las empresas se hacen previsiones previendo que puedan percibir algunos incrementos de riesgo, pero en términos generales el indicador se mantiene en un buen nivel. Más adelante en las explicaciones veremos que podríamos tener algunas alertas en algunos sectores, en particular lo que comentamos en el año en el conferencia anterior, en la cadena productiva de petróleo, algo en importadores, en general tendríamos como alertas en el sector. El indicador en la cartera de vivienda alcanza el 2.47, similar al mismo registro del año anterior que era 2.46, con la tradicionalidad propia del segundo semestre del año pasado y parte del primer semestre de este año. Este indicador se explica, si lo comparamos con el semestre anterior, los 70 bancos, por demás, casi 20 bancos se están explicados por la condición de riesgo en Colombia y unos 10 básicos por el negocio internacional. No obstante, este nivel de cobertura se mantiene en una cifra cercana al 200%, que sigue siendo un buen nivel de cobertura. Esperamos que hasta final de año se mantenga ese nivel de cobertura. En vivienda nos mantenemos en un nivel de riesgo similar, No obstante, durante este año hemos hecho una primera titularización con el velocito Álvaro Carrillo, que hace que esa cartera salga del portafolio, pero en general el perfil de riesgo es idéntico al del año anterior. La cobertura se mantiene en un nivel cercano al 26%, toda vez que los niveles de garantía y de loan to value que mantenemos en este portafolio son realmente generosos, del orden del 50% en el portafolio de vivienda. En el slide 18, entramos a ver las fuentes de fondeo. En las fuentes de fondeo del slide 18 podemos ver cómo nuestras principales fuentes de fondeo crecen al 22.8. Recordemos que en la estructura de nuestras principales fuentes de fondeo, un 46.5% son depósitos a la vista, y casi la mitad de estos pertenecen a la banca de retail, con unos costos realmente bajos. Hemos también tenido un crecimiento importante en depósitos a término, del orden del 31.4%. Un poco lo que hemos observado es una estrechez de liquidez en este segundo cuadro. Abril, mayo y junio fueron meses no ilíquidos, pero sí una liquidez estrecha, que han ido desplazando parte del crecimiento del depósito a depósitos a término. Y también registramos un crecimiento, como ya lo citó algo, también la emisión de bonos chinos, que refuerza nuestra estructura de financiación y hace que crezcamos al 24.9% en nuestro espacio. Del total de este crecimiento, Colombia crece el 15.2%, Centroamérica en dólares el 11.4%, y Centroamérica expresado en pesos crecería a 54.3%. Si uno sacara una relación de cuánto participa de ese 22.8% de crecimiento, la represión por cada año, estaríamos hablando de un 7% de explicación de la tasa de cambio. El slide 19 nos deja ver lo que Álvaro ya citó, la estructura de capital, nuestra relación de solvencia al cierre de junio, nos muestra un Tier 1 del 7.9 y una solvencia total del orden del 13%, 100 básicos por encima de lo que fue el trimestre anterior. Y aquí es importante recordar, como lo hicimos en la TV Conference, que en la asamblea de marzo se hizo una serie de medidas orientadas a fortalecer el patrimonio del banco. Una parte en marzo, como lo vimos en ese momento, otra parte estaba pendiente en abril, y finalmente esa capitalización se materializó, que era básicamente el pago de dividendos en acciones por el orden de 753 mil millones de pesos que se registran en el T1 del banco. Entonces, nos sentimos con un nivel de solvencia bueno, con un Tier 1 sólido en el 7.9 y con un capital, pues, un patrimonio total del orden del 7.8 billones, que representa un incremento del 15.1% con respecto al año anterior. En el margen financiero, en el slide número 20, si podemos pasar al slide número 20, este margen alcanza un nivel de 1.511 millones de pesos, un crecimiento del 13.3% con respecto al año anterior, donde vemos que los ingresos de cartera crecen a un buen ritmo, el 24.6%, los ingresos de inversiones también crecen a un buen ritmo, el 20.5%, en total, esos ingresos financieros crecen un crecimiento del 24.2%, los ingresos financieros crecen un 35.7%, en parte impactado por los ingresos hace un momento. La gestión de liquidez nos ha llevado también a captar en instrumentos a plazo, en certificados de depósito y también en transmisiones en bonos, que hacen que ese costo suba como un instrumento de la orden que les estamos contando. En la parte de previsión, sentimos que tenemos una buena cobertura de los riesgos que tenemos. Hemos tenido un crecimiento de los del 38%, que vemos que el segundo semestre es mucho más moderado en riesgo y en el nivel de provisiones, por la ciclicidad que tiene, por la personalidad que tiene componentes y el cierre de producción para los siguientes meses del año. Y creo que vamos a terminar en un nivel de crecimiento menor, pero estable en términos de lo que es la producción de segundo trimestre. Ya en julio y agosto se ven unos niveles de mejores de riesgo en todos los portafolios, así como también del nivel de producción más moderado con respecto al primer semestre. Estos ingresos financieros, estos ingresos financieros nos llevan a mantener el margen neto de intermediación en 6.7. Sigue siendo el mismo nivel del semestre anterior, sin embargo, como lo hemos señalado, si queremos que a final de año podamos estar cayendo unos 10 o 15 básicos en el mínimo. En el slide número 21 vamos a entrar a ver la situación de gastos. Los gastos totales del banco crecen al orden del 29%, y tenemos algo, un evento particular, y es que los gastos de personal crecen al 21.9%. En buena parte se explica porque cada tres años nosotros hacemos un pacto colectivo con todos los colaboradores del banco. Ese pacto colectivo es básicamente donde reconocemos algunos beneficios importantes para los empleados. Y a la firma del pacto colectivo se paga un bono por el cierre del pacto colectivo. Ese costo del pacto fue alrededor de 22 mil millones de pesos, que incrementa este nivel de gastos al cierre del trimestre, y es uno de los elementos que más pesa en el incremento del gasto. Los gastos de operación, sí, ese gasto es solamente una vez, en el momento en que se cierra el pacto colectivo, y cada tres años debemos nuevamente hacer esta reducción de la firma de pacto. Los gastos de operación tienen un crecimiento moderado del 9.2%, y otros gastos de orden de 15.8%, donde hay algunos efectos que tienen que ver con gastos de arriendo y con contratos de la operación que estaba en dólar. Siguiendo con la presentación, quisiera ir al slide número 20, donde mostramos el resultado acumulado de las utilidades del banco. El nivel de utilidades al cierre del semestre son 645 mil millones de pesos, que nos permite llegar a una rentabilidad sobre el equity del orden del 16.9% y una rentabilidad activa de un 75%. Como lo citaba Álvaro, al cierre del trimestre pudimos terminar la discusión con la superintendencia financiera relacionada con la forma en que la reexpresión por cambio de los bonos que utilizaban para financiar la compra Centroamérica eran o venían siendo registrados en el estado de resultados del banco. Nosotros teníamos la claridad de que o debían ir tanto la reexpresión de la inversión como la de la financiación o al PIG o al patrimonio, dependiendo donde estuviéramos parados en términos de la norma contable. Anteriormente todo iba al PIG, en la norma nueva todo va al patrimonio. Sin embargo, en la transición había unas interpretaciones que no nos dejaban tranquilos de llevar todo al patrimonio. Finalmente, las discusiones y los pronunciamientos que se dieron fueron favorables a la versión que nosotros estábamos defendiendo. Y al igual que Bancolombia, llevamos este registro al patrimonio. Digamos, tenemos simetría regulatoria en el cual tenemos los mismos registros que lo que vamos a señalar. Entonces, esta definición de parte de la autoridad de la sociedad financiera y de la Junta de Contadores hace que en el gasto tengamos 103 mil millones de pesos menos, los cuales van al registro de las cuentas del patrimonio. Entonces, como decía hace un momento, finalizamos con una utilidad de 645 mil millones este año, de 631 mil millones en el año anterior, para una evaluación de la utilidad del orden del 2.1%. Si uno tuviera, digamos que Esa revisa de 631 millones de pesos es con la con el estado de resultados que ustedes conocen y que es el que se publicó y se entregó en este momento. Cuando homologamos 2015 a esta misma norma de llevar todo al patrimonio y no al PIG, la utilidad de 2014 sería de 608.932.000, con lo cual la variación de la utilidad al cierre del semestre sería del 6%. Entonces, queríamos hacer ese comentario, que nos parece muy importante que para propósitos comparativos tengan comparable el año 2014 con el registro de este efecto de reflexión por cambio. No es más, creo que hemos terminado la presentación. En este momento le daríamos cambio al operador.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo del asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presiona la tecla con el símbolo del asterisco y el número 2 de su teléfono. Ahora haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Gracias. La primera pregunta viene de Juan Domínguez de Credit Corp Capital.
Buenos días y gracias por la invitación a la conferencia. Tengo un par de preguntas. La primera es un poco de guidance sobre crecimiento de la cartera para el otro año y más que crecimiento de la cartera, ¿cómo ven el riesgo de crédito el otro año teniendo en cuenta el alto crecimiento que se sigue observando hoy en la cartera de pymes y en la cartera de consumo? Eso por un lado. Y en el tema de liquidez, tengo la curiosidad de a qué plazo se están captando esos certificados a término, porque aún no sé un impacto en la DTF. Entonces siento que la estrechez está a plazos más largos y mi pregunta va es más a si esto es una preparación de cara a los desembolsos de largo plazo que vendrían por el lado de infraestructura. Gracias.
Habla Álvaro Carrillo. Respecto al primer tema, creemos sin duda alguna que el crecimiento del próximo año va a ser inferior definitivamente al de este año. Y si vemos una desaceleración en algunas de las carteras, salvo algunas operaciones muy grandes conocidas por el mercado que se han dado en los últimos meses, no hay una demanda grande realmente de crédito, y si notamos una desaceleración en general. Entonces prevemos seguramente unos crecimientos cercanos entre el 8 y el 10% en carteras comerciales durante el próximo año. Nosotros esperaremos crecer un poco más que el mercado seguramente, pero las estimaciones de nuestra área económica hablan de esos retos para el próximo año. En cuanto al riesgo que esperamos en cuanto a los diferentes portafolios que tenemos, ya Ricardo lo mencionó, seguramente hay sectores que se han visto bastante afectados por el tipo de cambio y por los precios de algunos commodities, fuera la cadena petrolera, donde seguramente vamos a tener algunos deterioros, y el sector en general que depende de importaciones. También esperamos en muchos casos caídas importantes en sus niveles de ventas que van a ponerse sus cifras un poco peor. Creemos que si va a haber un deterioro en los próximos meses, es posible que cerremos con un índice de gasto de provisiones más cercano al 2% que al 1.72 que tuvimos para el próximo año. Sin embargo, lo consideramos todavía en estos niveles bastante aceptables. Dentro de la cartera PYME, que usted hace referencia sobre el crecimiento, la estrategia del banco ha sido crecer sobre clientes actuales, por lo cual nos sentimos con alguna tranquilidad del buen conocimiento de sus clientes, y en sectores determinados hemos ido excluyendo de la oferta algunos sectores importantes. En cuanto al tema liquidez, es bueno decir que durante el primer semestre el efecto contraccionista en el mercado causado por el gobierno principalmente que estuvo captando en bonos y realmente el nivel de pago realizado hacia la economía en general de parte del sector público generó una contracción bastante importante de cerca de unos 18 billones de pesos, lo que hizo que todas las entidades financieras llegamos, digamos, a buscar recursos un poco más costosos, y los niveles de toma de recursos del Banco de la República llegaron a niveles récord cercanos a los 13 billones de pesos. Las captaciones que realizamos nosotros a través de retail normalmente son de más corto plazo, y las captaciones que realizamos en tesorería normalmente son entre 18 y 24 meses. Buscamos periodos largos para tener un poco más de estabilidad en esos fondos.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias. Les recuerdo, si desean formular preguntas, que solo deben oprimir la tecla con el símbolo del asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de María Alejandra Vélez, de Porvenir.
Buenos días, muchas gracias por la llamada. Tengo una pregunta más como complemento a lo que preguntaba Juan, el tema de provisiones. Quisiera tener un poco más de color sobre el tema. Deberíamos, no sé si esperar un poco que ese comportamiento se esté repitiendo los próximos trimestres. Digamos que esto es algo que ya vimos hemos visto en el sector. No sé hasta qué punto pueda continuar ese aumento en provisiones que esté debilitando un poco los estados financieros y hasta qué punto esto puede cambiar la perspectiva de rentabilidad del banco. Adicional, quisiera saber si tenemos algún guidance de ROE para el cierre de este año y pues un poco más de mediano plazo. Gracias.
Okay. Les habla Ricardo León. Respecto al gasto de producciones, regularmente tenemos que el primer semestre del año tiene un comportamiento de incremento de producciones de la mano del incremento del indicador de calidad. Esto obedece a que regularmente en noviembre y diciembre tenemos crecimientos importantes de carteras, por ejemplo, en consumo. Entre noviembre y diciembre particularmente hay una cantidad de estrategias de crecimiento en las cuales hay condiciones particulares que hacen que hacia marzo, abril y mayo se empiecen a observar algunos deterioros, pero es lo regular que sucede en la dinámica de crédito. Hacia el segundo semestre ya lo estamos viendo en los indicadores de calidad de lo que ya hemos reportado a la superintendencia, julio y agosto. Los indicadores vienen generando una estabilidad, una reducción en sus niveles, y las provisiones también se vienen regulando un poco hacia la baja. Yo esperaría tener un nivel de provisión de alrededor de un 10-15% de lo que hemos hecho, por debajo de lo que hemos hecho durante el primer semestre, y terminar el año con un indicador de alrededor de unos 9 de gasto de provisión. Y los indicadores de calidad en condiciones normales deberían está regulando hacia septiembre en unos niveles unos 5 de básico por debajo de lo que fue en junio, y dependiendo de algunos eventos que podrían darse en este semestre, como lo citábamos hace un momento, en la cadena de sector petrolero y importadores, podríamos tener indicadores de calidad entre 10 y 20%, entre 10 básicos y 20 básicos adicionales a los que tenemos hoy. Observamos a agosto un mejor nivel de calidad que a junio, por ejemplo. Sin embargo, somos conservadores respecto a lo que pueda pasar con estos sectores que la estaba. Si se dieran algunas particularidades de riesgo, en tanto como en empresas, en los sectores, tendríamos un indicador de calidad del orden de 1.93, sino de 2 o 2.10. Entonces eso es lo que estamos esperando en términos de riesgos. No obstante, a la fecha vemos buen comportamiento de la calidad, sin embargo nuestras estimaciones son conservadoras respecto a lo que podría pasar con algunos segmentos. En cuanto a rentabilidad sobre activos, como le decíamos en el segundo, estamos en 6.9, creemos poder estar cerrando alrededor del 16.5-16.8%, y en el mediano plazo hemos dicho siempre que creemos poder tener una rentabilidad del 15.5-16% en los siguientes dos, tres años.
Perfecto, muchas gracias.
Sí.
Gracias. Les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo del asterisco y el número 1 de su teléfono para formular preguntas. La siguiente pregunta viene de Juan Domínguez, de Credit Corp Capital.
Disculpen, soy otra vez. Tengo una pregunta relacionada con la transacción con Leasing Bolívar. Quisiera saber cuál es la duración de ese portafolio, de cartera que estarían adquiriendo con Leasing Bolívar. Y también si es posible tener algo de color sobre los términos de intercambio de la transacción. Gracias.
Bien, el portafolio que se está adquiriendo con Leasing Bolívar es un portafolio, como decimos, cercano a un billón de pesos. En general, por ser cartera de Leasing, es una cartera que es relativamente larga porque se hace para financiar activos. Hoy Leasing Bolívar tiene tal vez como su principal elemento de crecimiento los leasing inmobiliarios, que en general son operaciones que se realizan entre 7 y 10 años. El resto de leasing, que son maquinaria, algunos equipos de transporte, normalmente se trabaja entre 3 y 5 años. Es un portafolio relativamente bueno, estable, que nos va a generar unos ingresos permanentes durante un periodo relativamente largo. En cuanto a los términos de intercambio, nuestra asamblea se realizará en los próximos días, la próxima semana, y ahí se revelará una información ya revelada para los accionistas. Sin embargo, puedo decirles que son términos de intercambio similares a los que hoy se están transando entidades financieras, a los mismos múltiplos que se están transando entidades financieras a nivel general. Ustedes lo conocen, el nivel de la vivienda hoy es entre 1.6 y 1.7, dependiendo del día, que ha sido muy volátil, y alrededor de esos índices se está haciendo todo el proceso de intercambio.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Natalia Casas, de Cercinco. Natalia, tu línea está abierta.
Aló, ay, perdón. Gracias por el espacio y por la conferencia. Quisiera saber sobre el crecimiento de cartera que esperan tanto en Colombia como en Centroamérica y sobre la eficiencia, qué niveles de eficiencia esperan lograr este año y en el mediano plazo. Gracias.
Hola, Natalia, ¿cómo estás? Carlos León de nuevo. Respecto a los crecimientos de cartera al cierre del año, en el total de consolidado del banco, venimos teniendo el 25.5% ahorita junio. Sí creemos que en este segundo semestre vamos a terminar al cierre del año con un crecimiento del 16%. Y en los diferentes portafolios de total consolidado, esta te doy el color sobre Colombia. En consumo venimos teniendo un 22%. Creemos estar cerrando el año de orden del 15.5% y 16% consolidado. Como decía, venimos creciendo consolidado al 26%, creemos estar al orden del 16.5% y 16% a final del año. Vivienda, venimos al 15%, creemos que vamos a estar en consolidado al orden del 15%. Y en términos de eficiencia, ahorita estamos al 50% en el consolidado. Creemos estar al 49.5, 49.6. Cuando miramos ya esas mismas proyecciones a nivel Colombia, la proyección de cierre de año es que estaremos creciendo alrededor del 13.5, máximo 14%. Hoy lo hacemos a junio a 19.2 en Colombia. Entonces, sí somos conservadores respecto a cómo vamos a estar creciendo en Colombia. Total al 13.5, 14, consumo alrededor del 12.5, comercial alrededor del 14.5, vivienda estaríamos más o menos creciendo al 13-14%. Obviamente, tenemos que mirar el portafolio con la cantidad que utilizamos. Entonces, si vemos un cierre de año mucho más conservador, y la diferencia de crecimiento pues la está dando Centroamérica. En mediano plazo, nosotros seguimos trabajando en los temas de eficiencia, de 47% en eficiencia. Para Centroamérica, Pedro Uribe, el vicepresidente internacional, está aquí, nos va a dar su comentario sobre el crecimiento esperado.
Sí, buenos días. Lo que estamos esperando nosotros de crecimiento de cartera en Centroamérica en dólares para el año entrante estaría alrededor del 10%. Hoy en día estamos, y para el tema de eficiencia esperaríamos, hoy en día estamos alrededor del 59%, y en todos los países esperaríamos estar alrededor del 56-57% para el 2016.
Vale, muchas gracias.
Dice.
Gracias. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Juana Castro de Itaú.
Buenos días a todos, y disculpen si ya hicieron esta pregunta y si ya la aclararon, pero no pude conectarme antes. Quería consultarles sobre los cambios en las reservas, si uno compara los estados financieros que se han presentado en el primer trimestre versus los del segundo trimestre, las reservas a marzo cambiaron significativamente, entonces quería ver si nos podían explicar un poquito de qué se trataba el cambio.
El cambio de producción, ¿está diciendo? ¿Aló?
¿Aló?
El cambio de producción, a ver, la actividad de las producciones que tenemos en el banco es que en el primer trimestre tenemos no solamente un incremento de producciones, sino un incremento en el nivel de riesgo. Pues cuando uno mira el cierre de la serie del indicador de riesgo en lo que es del segundo semestre del año anterior y el primer semestre de este año, ve que el indicador de calidad se comporta en los siguientes niveles. Cerramos en junio del año pasado en 1.92% de indicador de calidad. Este año estamos en 1.93, pero en la serie uno ve septiembre del año pasado en 1.81, diciembre en 1.74, y ve que el primer trimestre del año también empieza a subir el riesgo. Esta es la nacionalidad propia de los portafolios del banco, un segundo semestre con indicadores de riesgo a la baja y un primer semestre en donde se materializan algunos riesgos sobre la base de que en la última parte del año los desembolsos se crecen. Es la nacionalidad propia del banco. Como le digo, en la segunda parte del año esperamos que los indicadores se estabilicen si no se materializan algunos riesgos que tenemos, digamos, alejados. Y si eso sucede como ha sido la estacionalidad del riesgo del banco, estaríamos en un segundo semestre de producciones un poco más bajo que el primero.
Disculpa, no me refería a esas reservas. Me refiero, si tú comparas el marzo del 2015 que reportaste en el trimestre pasado versus marzo del 2015 que reportas este trimestre, hay un cambio en la cuenta de reservas dentro del patrimonio. Las reservas antes, en las reportadas en el primer trimestre, fueron 2.095.000 y las reportadas este trimestre sobre las de marzo del 2015 eran 1.638.000. Entonces,
Ese
es el cambio.
Perfecto, Ivana. Recuerda que nosotros en la asamblea de marzo decidimos reclasificar las reservas que no nos computan en el patrimonio a las cuentas de patrimonio que sí computan. Entonces en marzo se hicieron distribución de los conceptos. A ver, aquí tenemos el detalle de las cuentas, cómo se reclasificó. Permítanme. Estamos entonces, lo principal es lo que hemos explicado todos los marzos, y es que En el marzo reclasificamos las reservas para que entren a computar en el T1. Este marzo no fue la excepción. Tuvimos una reclasificación de reservas importantes a cuenta de capital. Y también tuvimos distribución de dividendos en acciones y también parte de la conversión de IFRS que nos lleva a algunas reclasificaciones de cuentas, ¿verdad?
Buenos días, habla Olga Rodríguez. Es un tema de clasificación. Nosotros en el consolidado estamos presentando la diferencia que hay en las posiciones de cartera entre el modelo de IFRS, que son pérdidas incurridas, con el de Colombia, que es pérdidas esperadas, que vale 400 mil millones. Entonces, simplemente tuvimos una reclasificación a las cuentas del otro.
Gracias.
Gracias. En este momento no hay más preguntas. Señor Carrillo, ¿tiene algún comentario final?
Agradecerles a todos por su presencia en esta conferencia y decirles que estamos muy comprometidos con tener un segundo semestre muy bueno y de acuerdo a los guidelines que nos presentó Ricardo. Muchas gracias.